Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
Según los informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, los primeros 30 centímetros del suelo del planeta contienen prácticamente el doble de carbono que el que existe en toda la atmósfera. Después de los océanos, el suelo es el segundo sumidero de carbono natural más grande y sobrepasa la capacidad de los bosques y otra vegetación para capturar dióxido de carbono del aire, CO2. Estos hechos nos recuerdan la importancia de tener unos suelos sanos, no solo para la producción de alimentos, sino también para ayudarnos a impedir los peores efectos del cambio climático y, en definitiva, para nuestra salud. Los descensos continuos de la humedad del suelo pueden aumentar la necesidad de irrigación en la agricultura y provocar rendimientos más reducidos e incluso la desertificación, con posibles repercusiones drásticas sobre la producción de alimentos. Al mismo tiempo, existe una creciente demanda de biocombustibles y otros productos basados en plantas, motivada por la necesidad urgente de sustituir los combustibles fósiles y de evitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Un informe de la EMA sobre los impactos y la vulnerabilidad también destaca otros impactos sobre el suelo asociados al cambio climático, entre los que se incluyen la erosión del suelo, que puede acelerarse debido a acontecimientos climáticos extremos como las lluvias intensas, la sequía, las olas de calor y las tormentas. La EMA también señala que los efectos generales del cambio climático podrían producir una pérdida significativa para el sector agrícola europeo, hasta un 16% de pérdidas de ingresos agrícolas en la UE hasta 2050, con marcadas diferencias en función de la región. Restaurar los ecosistemas y mejorar la calidad del suelo podría ser una medida muy rentable en cuanto a la acción climática, con un triple impacto. En primer lugar, las plantas en fase de crecimiento eliminan el dióxido de carbono de la atmósfera. En segundo lugar, los suelos sanos mantienen el carbono esencial para la actividad biológica del suelo bajo tierra. En tercer lugar, muchas zonas naturales y seminaturales actúan como potentes defensas frente a los efectos del cambio climático. Hay numerosos ejemplos de beneficios en este sentido. Por ejemplo, los espacios cercanos a los ríos y los espacios verdes de las ciudades pueden actuar como una rentable protección frente a inundaciones y olas de calor. Una tierra y un suelo sanos pueden absorber y almacenar el exceso de agua y aliviar las inundaciones. Los parques y otras zonas naturales de las ciudades también pueden contribuir a refrescar el ambiente durante las olas de calor, en parte gracias al agua presente en su suelo. En las estaciones secas, los ecosistemas sanos pueden liberar lentamente el agua subterránea que almacenan, lo que mitiga las peores consecuencias de las sequías. Todavía hay mucho por averiguar, pero cuanto mejor comprendamos las dinámicas entre el suelo, la tierra y el clima, más posibilidades tendremos de diseñar y ejecutar soluciones sostenibles. Hoy, en Hora Verde, lo hacemos de forma cercana y didáctica con Marta Santafé Martínez, geóloga medioambiental e hidrogeóloga, consultora especialista en agua y medio ambiente con más de 2 décadas de experiencia y LinkedIn Top Voice. ¡Comenzamos! We'll be right back. semana se celebraba el martes 26 de septiembre el Día Mundial de la Salud Ambiental, una efeméride de vital importancia orientada a garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas en pro de la salud de las generaciones actuales y futuras, para concienciar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestro planeta, sus recursos naturales y las especies que habitan en él. Algo que afecta tanto a la biodiversidad como a la salud de las personas es la contaminación de los suelos, no solo en el presente, sino que también está hipotecando nuestro futuro, porque el suelo es un recurso limitado y su pérdida pues no es recuperable en el transcurso de una vida humana. Piensen que en el suelo, por ejemplo, nacen los alimentos. Es algo vital para la subsistencia de las personas. Pero para hablar de este tema, yo me he traído a una experta, muy experta en este tema, que es Marta Santa Fe. Ella es consultora y especialista en agua y medio ambiente. Es especialista concretamente en hidrogeología y geología medioambiental y cuenta con 20 años de experiencia en el sector de la consultoría ambiental. Ahora tendremos más detalles sobre su carrera. Muy buenas, Marta.
Hola, José David. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí contigo participando en esta tertulia hablando de los suelos, que son tan importantes porque, como tú dices, es donde comienza todo. Es un poco el sustento de la vida y no somos conscientes de su importancia, y vamos a intentar dar un poquito de claridad sobre este tema y que la gente sea consciente de que lo que están pisando tiene mucho valor.
Pues efectivamente, porque hablamos mucho de la contaminación del aire, del CO2, de lo que supone, de las emisiones, pero nunca miramos abajo, ¿no? Nunca miramos a lo que tenemos debajo porque no le prestamos atención, o quizá no hay la información suficiente sobre qué pasa y cuál es el problema en torno a la contaminación de los suelos, ¿no?
Efectivamente, porque muchas veces lo que no se ve, ¿no? No es visible a nuestros ojos, pues no tenemos esa percepción. Como comentas, pues la contaminación ambiental, quizás el tema pues de los combustibles, ¿no? Es una cosa que tenemos ya muy en el día a día, que nos comentan mucho en los telediarios, las noticias, y al final, bueno, es una cosa que asimilas como que efectivamente el aire no es puro y pues eso, necesitamos que pues utilizar tecnologías para que no se estemos, dijéramos, afectando a nuestra salud, ¿no? Pero el suelo igualmente pues recibe contaminantes procedentes de varias fuentes y va esto perjudicando en diferentes aspectos, ¿no? Por un lado, lo que tú comentabas es nuestro sustrato, ¿no? Y donde construimos y donde vivimos, pero además es el sustento de, pues eso, de nuestra cadena alimentaria, ¿no? Es decir, sin suelos sanos, ¿qué es un suelo sano? ¿No? Pues un suelo sano es aquel que tiene una rica biodiversidad. Es decir, una cosa curiosa que para que veáis la importancia que tienen los suelos y lo biodiversos que son, es que si tú coges una cucharita de suelo, sí, tienes más microorganismos y más organismos vivos que personas que viven en el mundo. O sea, que fijaros la magnitud de la vida que hay en una sola cucharita de suelo. Entonces, la importancia que tiene mantener esa biodiversidad, porque esa biodiversidad nos genera que podamos tener pues una agricultura mucho más sana, que nuestros alimentos también sean más sanos, porque nos transfieren esos nutrientes también a lo que consumimos nosotros y luego lo comemos, porque esto es una cadena, ¿no? Con esos suelos que son pobres, que no tienen toda esta, que han perdido esa biodiversidad, pues nos generan una alimentación también más pobre. Entonces, esto sería una primera motivo para cuidar estos suelos, ¿no? Es decir, la biodiversidad nos repercute en nuestra salud. Esto es fundamental. Pero luego hay otros factores también que hay que tener en cuenta. Es que los suelos actúan como filtros. Y estos filtros, además de filtrar el agua y rellenar los acuíferos, las aguas subterráneas que van por debajo de la tierra y que también nos sirven tanto para el riego de los cultivos como para abastecernos de agua cuando no tenemos otra fuente alternativa, pues estos suelos lo que hacen es retener esos contaminantes y así evitar el que llegue estos contaminantes a esas aguas, por ejemplo. Entonces, su función de filtro es fundamental. Y obviamente un suelo que pierde su capa, la capa más fundamental, la superficial, ¿no? Pues lo que hace es que no retiene esas sustancias y nos contamina también las aguas subterráneas. O sea que fíjate ya dos valores importantísimos que nos aportan los suelos, ¿no? Luego, por otra parte, fíjate también el tema de por dónde podíamos ir. Hemos dicho seguridad alimentaria, son filtros, son garantes de la biodiversidad, ¿no? Que es al final lo que nos permite que sean ricos estos alimentos. Y luego hay un tema muy importante que creo que es muy desconocido. Te cuento, José David, sí. Y cuento a los oyentes. Pues por un lado, son también, para el tema del cambio climático, son también protectores. Nos protegen de pues eso, de todas las emisiones, porque, por otro lado, son almacenes de carbono. Los suelos. Entonces, un suelo vivo, un suelo sano, un suelo que esté en sus perfectas condiciones, lo que hace es que almacena ese carbono que absorbe de la superficie, no solamente filtrando esas sustancias contaminantes que hemos comentado antes, ¿no? Sino específicamente el carbono. Uh-huh. Entonces, es otra especie de filtro natural, atmosférico, es decir, de esas emisiones. Con lo cual, fíjate tú, lo que nos va la vida, el que esos suelos se conserven, pues eso, de manera adecuada.
Uh-huh. Lo que está claro es que, bueno, hay muchas fuentes de contaminación del suelo. No sé si nos puedes hacer un breve resumen en este sentido y qué podemos hacer para abordarlas, ¿no?
Claro, pues, bueno, obviamente hay un tema muy preocupante hoy en día, que está muy relacionado con la principal actividad que se desarrolla en torno a los suelos, ¿no? Que es la agricultura. Porque claro, hemos pasado de una agricultura de monocultivo tradicional, pues con un tipo de manejo de sustancias, pues para manejar plagas y demás, a una agricultura intensiva de grandes superficies donde se aplican muchísimos productos químicos, uh-huh, fitosanitarios. Muchas veces pues de manera bastante descontrolada, y obviamente pues todo este manejo de una agricultura intensiva con químicos pues está generando una contaminación del suelo que lamentablemente es, no te diría que irreversible, pero como tú muy bien has comentado, la capita de suelo, la primera capa, pues tarda en regenerarse más de lo que una vida humana puede, o sea, vive, ¿no? Entonces, cualquier deterioro de esa capa de suelo, para revertir y volver a una situación buena de calidad, pues tiene que pasar mucho tiempo. Entonces, obviamente, todo este manejo intensivo y de químicos y demás, pues se ha visto que, pues eso, que está degradando de manera irreversible el suelo, y esto es una cosa que ya afortunadamente tenemos ya unas normativas europeas, sobre todo muy restrictivas en este sentido, están empezando, dijéramos, ya a tomar esto muy en serio, y bueno, pues se tiene ya el uso de productos más biológicos, es decir, el siempre intentar evitar en lo máximo posible estos productos químicos que ya se sabe que tienen efectos, obviamente, en la degradación del suelo, pero también sobre nuestra salud. Aquí siempre al final, todas estas cosas que hablamos, tenemos que velar porque al final nosotros, digamos, somos una parte de la cadena, ¿no? Está todo interconectado y no solamente se trata de cuidar los suelos, es que nos cuidamos también a nosotros mismos. Ese me parece un mensaje muy, muy importante a tener en cuenta.
Sí, desde aquí, desde Hora Verde, Marta, siempre hacemos mucho hincapié porque, claro, a veces ven los problemas climáticos muchas personas como algo ajeno, ¿no? Algo que no les afecta. Pero he cogido una noticia al azar de este verano y que comentaba que 140 pueblos de Salamanca prohibían beber agua del grifo por exceso de plaguicidas. O sea, que
podemos
ver hasta qué punto se puede contaminar el agua y se puede pues poner en peligro nuestra salud, ¿no?
Efectivamente, esto es lo que os comentaba al principio del tema del efecto filtro que tienen los suelos. Cuando esos suelos no están cuidados, no están con esa capa superficial rica y demás, pues obviamente todo lo que las sustancias que utilizas en la parte superficial pues terminan infiltrándose al subsuelo y contaminando pues las aguas subterráneas, ¿no? Pues en el caso de estos pueblos que comentas, pues son pueblos que no tienen otra fuente alternativa de suministro de agua potable, porque no tienen fuentes superficiales, y se estaban, pues ellos utilizan sus aguas subterráneas, las que tienen en el entorno del pueblo, para beber agua, ¿no? Entonces ha llegado un momento en que, afortunadamente, tenemos también que decirlo, tenemos unos sistemas de control de calidad del agua muy buenos y con siempre, o sea, prevalece el principio de precaución para que en cuanto se detecta que hay una sustancia que sobrepasa unos ciertos límites, pues se prohíbe el consumo, ¿no? Pero claro, esto viene de que es efectivamente se ha estado haciendo un uso inadecuado de determinadas sustancias en otro tipo de actividades. También, por ejemplo, al hilo de esto que comentas, no solamente fitosanitarios, sino que se dan también muchos casos, ahora lo habréis oído, no sé si lo habréis tratado en otra ocasión, pero las famosas macrogranjas, que ahora ya se están extendiendo por todo el país, en especial en ciertas zonas del centro de España, pues están, aquí tiene el problema del manejo de los purines de los cerdos, ¿no? Entonces estos también se infiltran al suelo, y aquí lo que generan es contaminación por nitratos. Entonces estos nitratos también son perjudiciales y pues en muchos sitios han tenido que dejar de utilizar su fuente de suministro tradicional porque debido a esta contaminación por nitratos ya no es potable. Entonces es importantísimo que efectivamente cualquier actividad que realicemos tengamos en mente que estamos repercutiendo en todo el sistema, ¿no? En este caso en el que estamos hablando hoy, pues los suelos es un eslabón de la cadena muy frágil y tan importante a la vez. Es decir, que cualquier desequilibrio en ellos, pues genera otros efectos en otras cosas. Por ejemplo, el consumo de agua potable. O sea que fíjate qué importante es ser conscientes de que todo lo que hacemos puede tener un impacto. Entonces hay que hacer las cosas con cabeza y, por supuesto, pues eso, evitando que cualquier sustancia pueda llegar a los suelos.
Claro, y que le quede claro a los oyentes que no solo se trata de la actividad industrial, de la agricultura, de la ganadería, quien contamina estos suelos, sino que cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando va por la calle y tira plástico, tira basura o tira residuos de cualquier tipo, pues ya estamos haciendo un daño que luego repercute, vuelve y puede ser perjudicial para nosotros.
Efectivamente, o sea, no hay que demonizar tampoco al sector agrario que pues es al final básico para todos, ¿no? Porque si no tuviésemos este sector, pues como hablábamos al principio, ¿no? La base de la alimentación, pues claro, tiene que existir y lo que pasa es que tienen que aplicar técnicas que sean compatibles y que protejan pues el medio ambiente y en este caso los suelos, ¿no? Entonces es verdad que también nuestra propia actividad y como individuos pues puede también tener consecuencias, por ejemplo, incluso pues en el manejo de productos que podamos tener nosotros, si tenemos, por ejemplo, huertos particulares, jardines, o sea, también tenemos que tener, dijéramos, esas precauciones, ¿no? Y luego también, por ejemplo, un tema importante es lo que tú comentas, que es que cualquier residuo, por ejemplo, el tema de los vertederos, sabes que es un tema muy delicado, siempre, bueno, están supuestamente protegidos para que no, evitar este tipo de contaminación, infiltraciones a la superficie, ¿no? Pero es verdad que, claro, también existen estos vertederos ilegales, que desgraciadamente no se han podido erradicar y siguen existiendo. Y esto todo tiene sus consecuencias. Entonces, pues claro, todo aquello que esté controlado y hermético y digamos, aislado y en unas instalaciones adecuadas, pues es donde tiene que ir. Entonces, esto es muy importante. Si nosotros detectamos, por ejemplo, alguna cosa de este tipo, sería conveniente hacerlo saber y denunciarlo, porque pues eso está teniendo un efecto en otro sitio, en un punto donde, aparte que este tipo de contaminación es muy compleja, porque se llama contaminación difusa. No es lo mismo cuando tú pues contaminas de manera puntual en un sitio y eliminas esa contaminación y has eliminado el problema, no se controla y se protege el entorno y ya no hay más problemas, pero en este caso la contaminación difusa lo que hace es que va percolando poquito a poco hacia el fondo y puede incluso recorrer distancias que podrías alucinar de kilómetros que puede recorrer estos productos que se han vertido en un sitio, ¿no? Hasta que se llega a contaminar, por ejemplo, eso, un acuífero a varios kilómetros de distancia. Entonces, esta es mucho más compleja de controlar. O sea, ya no solamente es el problema ambiental que genera, sino que luego el revertir el problema y solucionarlo requiere de mucho más esfuerzo, tanto económico como tecnológico, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso.
Totalmente. Y si los que nos están escuchando creen que puede ser un problema que solo afecte a núcleos urbanos, pues no es así. Vamos a quitar también clichés porque amenazan pues nuestras zonas verdes, bueno, parques, jardines, todas las áreas y ese único contacto que tenemos los seres humanos con la naturaleza, ¿no? Ahí también hay contaminación de origen antrópico, desde metales pesados a microplásticos, pesticidas, etcétera, o sea, en plena naturaleza, como decimos.
Totalmente. Lo que sí que me gustaría es, o sea, que no nos quedemos con la sensación agridulce, ¿no? De decir, madre mía, cómo están los suelos, está todo muy degradado, nos está perjudicando a nuestra salud, sino vamos a proponer, ¿no? Algunas ideas para qué podemos hacer nosotros, ¿no? Porque obviamente a nivel, pues por ejemplo, de prácticas agrícolas sostenibles, pues eso son cosas a otra mayor escala, ¿no? Pero por ejemplo, pues qué podríamos hacer nosotros como ciudadanos para intentar tener suelos más sanos y protegerlos, ¿no? Pues por ejemplo, un tema muy sencillo sería elegir alimentos de origen sostenible, por ejemplo, porque esto nos está garantizando que los productos que están utilizando para su cultivo y demás, pues están, dijéramos ya, garantizándonos que son amables, ¿no? con el medio ambiente y el suelo, ¿no? O sea, que esto sería, alimentos sostenibles sería muy buena propuesta. Luego, por ejemplo, lo que comentabas tú, el gestionar nuestros propios desechos y nuestros propios residuos de manera adecuada. Otra manera, por ejemplo, interesante, pues sería el tema de los antibióticos, de la medicación, las medicinas. Nunca tirarlas a la basura normal, siempre llevarla a un sitio adecuado que se gestione, porque estos productos peligrosos son al final los que pueden al final llegar en el sitio, en el vertedero tradicional o lo que sea, a llegar a contaminar el suelo. Entonces, todo aquello que nosotros dijéramos desde nuestra propia gestión individual podamos frenarlo, ¿no? Y gestionarlo adecuadamente para que no llegue a contaminar el suelo, pues es una buena alternativa. O sea, se me ocurren esas propuestas.
¿Qué otros avances positivos prevés para el futuro, para que, bueno, reducir este problema de la contaminación del suelo?
Bueno, básicamente dijéramos que todo yo lo enfoco mucho al origen, ¿no? Es decir, al sector productivo. Es decir, claro, una vez que tú tienes ya un problema, es difícil gestionarlo, es muy costoso, se requieren muchas técnicas de remediación complejas. Entonces, el producto de origen, es decir, en la fabricación o en la elaboración de alimentos, es decir, en el punto donde se inicia todo, es donde dijéramos hay que poner el foco, porque si tú ahí ya haces una buena gestión, utilizas productos fitosanitarios que no sean perjudiciales para el medio ambiente, etcétera, etcétera, pues ahí ya estás, dijéramos, evitando que luego, en todo el proceso de la cadena, hasta que se elimina ese residuo final o llega, se infiltra al suelo, pues llega con una menor carga contaminante. Es decir, que hay que, dijéramos, una agricultura más sostenible. Una gestión de residuos adecuada puede, pues dijéramos, generar muchos beneficios. También, por ejemplo, a nivel urbano, el tema de la gestión de las aguas pluviales. Tú sabes que las aguas pluviales llevan una carga contaminante bastante grande, sobre todo las primeras lluvias, ¿no? O sea, cuando empieza a caer la lluvia hay pues una concentración contaminante bastante alta. El agua, ¿a dónde va a parar? ¿No? Las alcantarillas.
Sí.
Y luego, pues, va a las estaciones depuradoras o directamente a algún cauce, ¿no? Y ese agua, pues, muchas veces, si es un volumen muy grande, pues no se consigue tratar suficientemente y llega a esos cauces sin ese tratamiento y va a tener una carga contaminante bastante alta. Entonces, una solución bastante interesante que creo que se apuesta mucho por ello ya en grandes ciudades son, o sea, lo que son los estanques de tormenta o tanques de tormenta, que ese agua de lluvia la recogen en esos picos de precipitación y las almacenan para luego poderlas tratar de manera adecuada en esas estaciones depuradoras y no verte que no lleguen directamente, pues eso, a los ríos, a los suelos, etcétera. Con esa carga contaminante. Entonces, interesante esas, dijéramos, medidas de barrera para tratar todo antes de dijéramos, de su eliminación final. Entonces, eso me parece también una buena apuesta.
Sin duda. Pues medidas y, bueno, orientaciones que nos da Marta, pues para combatir, ¿no? Esta contaminación que... Yo titularía de invisible un poco porque quizá no tiene la publicidad que tiene otro tipo de contaminación. Igual que se hacen leyes contra el cambio climático, imagino que también pues, hay leyes en materia de contaminación de suelo. Creo que la ley de residuos y suelos contaminados. No sé cómo está la normativa al respecto y bueno, y si se están dando pasos, ¿no? En este sentido.
Sí, bueno, como te comentaba, bueno, tenemos afortunadamente a nivel de España y a nivel europeo, tenemos una normativa bastante estricta y bastante, dijéramos que ya tiene un cierto bagaje y que se está aplicando con bastante cabeza. Pero sí que es cierto que, bueno, la normativa no lo es todo, ¿no? Y muchas veces, pues, bueno, hay actividades o prácticas que no son acordes con esas normas. Entonces, quizás, pues, eso hay que incidir un poquito más e informar también un poco al agricultor en las buenas prácticas para que, pues, eso, utilice productos alternativos no tan contaminantes, o sea, un poquito también de didáctica, ¿no? En ese sector. Porque, bueno, la norma ya te digo que tenemos buenas leyes, siempre se está luchando también por el tema de, en Europa, el concepto este de contaminación cero. Entonces es un poco por donde se apuesta, ¿no? Y el Pacto Verde Europeo que pues busca también el evitar los contaminantes que vengan de todas las fuentes. Y, por supuesto, el tema ahora mismo se está debatiendo en Europa, el tema este de los fitosanitarios, que hay también bastante polémica porque parece ser que se quería prohibir el uso del glifosato, que es un producto bastante nocivo. Parece ser que no se ha conseguido que se prohíba o se ha dado una especie de moratoria para su uso. Hay cierto descontento por determinados sectores porque es dijéramos efectivamente en las instituciones donde hay que poner un poco de incidir para que se, pues eso, se ponga coto al uso de sustancias que sabemos que son peligrosas y que en este caso, pues, los suelos que son tan, o sea, tan delicados, ¿no? Porque son, por una parte, es el sustrato, es nuestro, sí, nuestra superficie, parece que es algo muy robusto, pero por otra parte, pues cualquier elemento que le altere, pues su degradación es muy difícil de volver de otra vez a su estado bueno, ¿no? Entonces, en la parte institucional, ya te digo que hay mucho debate ahora en Europa por este tema. Y bueno, pues supongo que se seguirá avanzando, aunque no se haya conseguido esto de esta sustancia, pero en otro caso, pues sí, por ejemplo, se están tomando muy en serio todo este tema que hablabas también de contaminación de microplásticos, hablando de otro asunto, ¿no?
Sí.
Porque también es verdad que con el uso de nuevas sustancias, de nuevos productos, pues también van surgiendo nuevos contaminantes, en los cuales tampoco sabemos muy bien los efectos que tienen sobre nuestra salud. Y vamos un poquito por detrás, ¿no? Es decir, vamos sí, viendo que van surgiendo nuevas sustancias peligrosas, y la normativa tiene que ir un poquito a caballo, pero va un poquito retrasada porque esto, entonces, porque también hay que verificar a nivel científico qué efectos tienen sobre la salud. Tú no puedes prohibir una sustancia sin tener, dijéramos, una base científica, ¿no? Entonces, bueno, eso es un proceso lento y creo que ahí hay que poner mucho el foco, tanto en el caso de esos suelos como en el caso de mío particular, de mi experiencia, como en el tema del agua, pues ahí hay cierta preocupación por los contaminantes emergentes, que se llaman ahora, ¿no? Que son sustancias que van surgiendo nuevas por el uso de materiales nuevos y hay que investigar mucho. O sea que hace falta mucha investigación también en I+D, que eso siempre viene bien.
Totalmente. ¿Cuáles serían las principales líneas sobre las que ahora se está trabajando en este sentido de investigación?
Bueno, en realidad, de parte de lo que comentábamos antes, hay unas sustancias que son lo que te hablaba de contaminantes emergentes, que son pues ciertas sustancias que se han detectado al analizar, sobre todo te hablo del tema del agua, ¿no? Y que se sabe que han aumentado su concentración, se van teniendo evidencias científicas de que tienen ciertos efectos sobre la salud, pero no se sabe pues al 100% pues eso, qué problemas puede causarnos. Y a la vez, claro, tiene que existir técnicas que detecten estas sustancias de manera sencilla en los analíticas de agua, ¿no? Entonces, dijéramos que se va avanzando en esos procesos de detección y control de sustancias y, bueno, luego también el tema de la, obviamente, lo que hablábamos de los microplásticos es un tema ahora muy preocupante porque está en todas partes y, pues eso, no se sabe perfectamente que hay efectos sobre la salud, pero las verificaciones, muchos, al final, bueno, se trata de, dijéramos, bajo mi punto de vista, es poner lo que te decía al principio, para evitar el problema de contaminación de microplásticos, pues el control de la generación de plásticos en origen, obviamente. Si tú controlas produces menos plásticos y generas menos residuo de plástico, menos microplásticos vas a tener. Entonces, porque esto es una cosa muy compleja. Pero bueno, por ahí va el tema de los antibióticos, es un tema bastante preocupante también, porque tanto los suelos, que no lo hemos comentado, como las aguas, hay una alta concentración de contaminantes antibióticos y esto repercute en que luego no tengan los efectos deseados que se supone que tiene que tener un antibiótico cuando nosotros lo tomamos, ¿no? Pues porque lo estamos consumiendo por otras vías. También contaminación de otro tipo de medicinas. También el tema de drogas, que también contaminan agua, suelos. Y eso al final, como esto entra dentro de la cadena alimentaria y lo que bebemos también, pues eso al final estamos viendo que están entrando en nuestro cuerpo una serie de sustancias. Y ahí es donde está. Dijéramos que hay que poner el foco en control, medidas de cosa, investigar, en cómo detectar estas sustancias investigar en su eliminación, que eso es muy complejo, sobre todo el tema de partículas muy pequeñas, se está buscando de qué manera extraerlo, ¿no? Porque es complejo. Y por supuesto que te digo, mucha investigación se requiere, entonces sería fundamental que se pusiese bastante inversión en este asunto, porque es un tema de salud que al final pues nos afecta a todos. O sea que
pues totalmente.
Eso es lo que veo.
Y para que veamos que todo está conectado, que cuando nos dicen que un antibiótico pues deja de tener eficacia, pues fíjense que está todo pues conectado también con la tierra y con la naturaleza. Y bueno, para terminar, Marta, pues bueno, yo conocí tu perfil y tu trabajo a través de LinkedIn, donde eres Top Voice. Y bueno, pues queremos también pues hacer una mención al trabajo, ¿no?, que realizas actualmente, pues como especialista en la gestión de recursos hídricos, colaborando con diferentes organismos, ¿no?, de la administración española y también de la empresa privada.
Sí, bueno, muchas gracias, José David, por la mención. Pues sí, bueno, en realidad estoy especializada en gestión de recursos hídricos. Ahora mismo, pues trabajo, como dices, para el Ministerio de Transición Ecológica. Y bueno, estamos haciendo un libro digital del agua, que espero que salga un tiempo y que sea de utilidad para la ciudadanía. Y sobre todo me centro mucho en el tema divulgativo. O sea, me gusta pues eso, dar a conocer temáticas como esta que hemos tratado hoy de los suelos, pues a quizás personas que no tengan, dijéramos, ese perfil más técnico, ¿no? Que no conozcan pues estas cosas y que pues acercárselas un poco de manera sencilla, pero bueno, pues para que aquel que tenga más curiosidad pues siga investigando por su cuenta. Eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Es decir, que un tema despierte interés y que se debata sobre ello, se siga, pues eso, la curiosidad siempre tiene que ser algo muy importante. Yo soy una persona curiosa y por eso me gusta también pues compartir, ¿no?, mis conocimientos y cosas que veo que pueden ser útiles pues con las personas que me leen y en este caso que me escuchan. O sea que estoy súper contenta de haber estado aquí pasando este rato contigo, José David, y espero que haya sido interesante.
Pues seguro que sí, que lo ha sido para todos, que ha sido interesante, ha sido novedoso también. Y bueno, pues que entre todos pues nos concienciemos que tenemos que seguir cuidando nuestro medio ambiente, nuestros suelos en este caso, y por tanto pues nuestra salud, que al final es en lo que repercute todo esto. Para mí ha sido un placer, Marta, contar contigo y decir que otro día me gustaría pues también pasar otro rato de charla hablando de Social Water, un proyecto muy interesante del que formas parte y bueno, como objetivo es mejorar el acceso a agua limpia entregando filtros purificadores de agua en las zonas más afectadas por la crisis del agua, que yo creo va a ser una de las crisis de este siglo y bueno, con un recurso finito como es el agua que cada vez pues es más escaso.
Pues estaré encantada de charlar contigo porque es un tema que efectivamente, como sabéis, el tema de la sequía este verano ha sido, pues sí que ha salido en titulares, o sea que creo que somos todos conscientes de que cada vez es más escasa y tenemos que cuidarla. Así que cuando quieras vengo a hablar contigo de agua.
Pues aquí queda grabado y pronto tendremos de nuevo a Marta hablando de agua. Muchísimas gracias por estar en Hora Verde.
Gracias, José David.
Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro episodio de Hora Verde de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que lo compartan a través de las diferentes plataformas en las que está alojado, como Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Y si quieren estar al tanto de toda la actualidad sobre sostenibilidad, medio ambiente y energías renovables, lo pueden hacer a través de las redes sociales de Soltec, empresa patrocinadora de este programa. Muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Chao!